esto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte en mejor persona de lo que eras ayer.
Hola Yeray, gracias por aceptar tomarte un café conmigo, aunque cambié el nombre del programa por temas de marketing y estas cosas que dices, tío, sois gilipollas. Digo, sí, pero oye, me pagan por ello. ¿Qué tal, Yeray?
Muy bien, pues deseando hacer un café contigo porque hacía tiempo que tenía pendiente la charla y bueno, y por circunstancias de faena y así no se ha dado antes, pero muy bien, ganas de hablar contigo.
El amigo en común que tiene un nombre extranjero impronunciable me dijo que eras entrevistable. Bueno, puede ser que bueno, sí, puede ser que no.
Bueno, es bueno, es un buen amigo, pero a veces se equivoca.
Bueno, entrenas sí. en el Uni Girona.
Eso correcto, pesa, sí.
Porque yo entreno en equipos de barrio que estamos aquí, nos conocemos todos, nos vemos en la plaza. ¡Eh, qué tal el tieto! Ah, parecemos un mercado. Pues medio kilo de tomates. ¿Y qué tal la abuela? Y bueno, si ganas bien, mola mucho, pero tampoco tenemos una presión. Claro, uh-huh. En el Uni Girona es como un San Adrià o una Almeda, que aquí, sí, es muy majo, pero aquí queremos ganar, ¿o no es así?
A ver, ante todo, yo ahora mismo estamos en Uni Girona, hemos hecho una especie como de unión, ¿vale? Con también Basket Girona, claro. Hay un peso importante porque estamos hablando de que la estructura tiene tres partes. O sea, el club se llama Basket Girona Uni Laia Palau, ¿vale? Mm. Entonces, ¿qué dices? Basket Girona, equipo ACB. Mm. Uni Girona, equipo de Liga Femenina con trayectoria en Euroliga y así. Y Laia Palau, que no hace falta ni que diga quién es. Entonces,
bueno, si hace falta, este no es tu programa, te lo digo.
Exacto. Entonces, nada, pesa. Pesa un poco porque es una responsabilidad grande, sobre todo porque por una banda, yo entreno unas jugadoras que se merecen estar ahí y que tienen la madera y tienen talento para llegar, ¿no? Para llegar a campeonatos, para llegar a cosas así. Pero por otra parte, no pesa tanto por la manera que tiene la gente de trabajar aquí. Es decir, se trabaja muy bien, sinceramente se trabaja súper bien. Es decir, a mí no me meten... A ver, la presión sí que existe porque al final tienes compañeros y que juegan y que ganan y que pierden, tal cual, al final hay esa competición sana, ¿no? Pero sí que no, en ningún momento se nos exige unos resultados. Se exige que la gente esté bien trabajada, que la gente esté bien cuidada, bien tratada, que la gente no esté, que no haya ningún problema a nivel personal o a nivel anímico, a nivel de juego, y sobre todo lo bueno es que te dan muchísimas armas, muchísimas einas para que esos problemas se solucionen bien. Entonces, sinceramente, y ahora hablando en el modo de esta entrevista, hombre, pesa porque ahora cada vez es más grande. Y coño, entrenar un infantil preferente. Pesa, a ver, dentro del mundo, ¿eh? O sea, al final te paras a pensar y dices, hay cosas más importantes, ¿no? Pero dentro del mundo, dices, hostia, una infantil preferente, que es, pues, nosotros, por ejemplo, jugamos este año la minicopa de la Reina, que es una cosa que está muy chula, es una experiencia muy chula. Yo la jugué como jugador y en el 2008, cuando era en blanco y negro.
Ayúdame a mantener este podcast en anorta.com/colaborar. Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales.
Y es una experiencia súper chula, pero es que además, bueno, hay campeonatos, hay... Bueno, está muy bien. Te hacen zona.
Bueno, aquí este debate me parece un debate que es en plan, que está muy bien, pero es un poco cansino. Hay gente que juega a un nivel que puede hacer zona y puede hacer bloqueos directos y puede hacerlo a dos cojones porque tiene un nivel. Y hay infantiles que dices,
¿Por qué?
O sea, si no haces una puerta atrás, vas a hacer un bloqueo.
Ajá. Sí.
Si me hicieras zona bien, presionando los espacios, tal y cual, bueno, va, te lo compro.
Exacto.
Pero la zona suele ser como no me meten de tres, me hago aquí la guarrizona con la tipa alta o grande que le gusta el bollicao y ya está.
Me hago un alicatado en la zona y que no me metan ni una. Pues bueno, que también es contraproducente porque en la zona muchas veces pierdes el rebote. Si tienes un equipo que tira y que va al rebote ofensivo, al final también pierdes rebote. Es un caso tal. Pero es eso. Si la haces bien, no pasa nada. Si haces como un recurso, o sea, un recurso, mira, yo qué sé, un tiempo muerto, estamos ganando, nos piden tiempo muerto, pum, una zona, una sorpresa. Vale. Pero joder, en infantil y para cerrarte y sabiendo que no, que el porcentaje está sobre el 20 y pico% de triple.
Sí, pero se hacen, no, yo no sé qué. A ciertas categorías no le veo el valor. Otro caso, un preferente, ostras, una 1-3-1 presionando, o sea, a mí me gusta, es una zona para un partido, un ritmo, pero vale.
Sí. Bueno, estuve viendo el CESA, el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, y había selecciones que lo hacen como idiosincrasia, es decir, como...
Canarias tiene fama de hacer zonas, sí.
Canarias, creo que también era Zaragoza, Aragón, que también lo hacía. Y no sé qué más. Y bueno, y en el País Vasco también ha habido bastante tradición de hacer zona. O sea, pero la ponen todo el partido. Es como, hostia, jugamos contra Cataluña, por ejemplo, ¿no? Nos ponemos en zona. O sea, yo creo que hay... Y encima en una categoría de formación, ¿no? Yo creo que hay mucho más.
Sí, pero preferente de formación es un concepto que a mí me cuesta. Es igual que la norma de pasarela, que es de jugar un cierto número de cuartos.
Sí.
En un mundo ideal, los entrenadores somos sensibles y todos jugaríamos en función de lo que te esfuerzas. Pero al final no. Entonces, tienes el plan, hostia, he de poner a este, que es... Y no es que sea malo, es que es mala persona, me altera los partidos, me altera el entreno porque es un cafre, pero ha de jugar. Sí. Pero si no la pones, acaba jugando uno 30 minutos y otro 5. ¿Qué hacemos para que los entrenadores seamos sensatos? Mira, ya que estoy aquí, para que podamos quitar estas normas y el básquet, en función del nivel, sea divertido para todos. Entiendo que un preferente, pues hacer zona, pero que... Y todos jueguen. ¿Cómo
lo hacemos?
Sí.
Yo creo que, o sea, esto pasa por un poco la... Yo he estado en clubes grandes, en clubes pequeños, y pasa un poco por la conciencia de saber lo que tienes entre manos. Yo creo que eso es muy importante. Y hay clubes que son de formación, o se hacen llamar de formación, y que van a reventar haciendo las guarradas más grandes de la historia. En cambio, hay equipos grandes, hay clubes grandes que dicen, bueno, aunque no ganemos, estamos intentando crear jugadores para que en un futuro puedan jugar en un nivel digno y así. Entonces, yo lo que primero que pienso que tiene que haber, primero es una formación a nivel de club y a nivel de entrenadores, más allá de lo técnico, de lo moral. O sea, al final va a haber mucha gente que al final haga lo que le salga de la mismísima...
Sí, pelota, del nardo, sí,
porque,
sí.
Porque hay muchísima gente que va a coger y va a decir, mira, pues yo quiero ganar y lo que dices tú, ¿no? Le pongo a 1.30 y al café le pongo 5 porque quiero ganar y quiero jugar la liga y que no sé qué, ¿no? Pero yo creo que hace falta mucha concienciación y por parte de los clubes, sobre todo, de saber qué tienen entre manos. O sea, eso es una. Y lo otro que también dijo Leandro en la entrevista contigo, los padres. También los padres apretan mucho, porque hay padres que se piensan que en un nivel B, Barcelona o donde sea, se piensan que tienen al nuevo LeBron James. Y eso no puede ser así, eso no puede ser así. Entonces, hay que tomar conciencia de que hay un camino y ese camino hay que disfrutarlo. Y también te digo una cosa, ¿eh? Yo el tema de la pasarela, o sea, eso por una banda, ¿eh? Por otra banda, también estamos obligando a que no haya esa como selección natural, por así decirlo. O sea, el que es flojito necesita más trabajo y necesita más confianza y más minutos y más tal. Pero hay que encontrarle un partido para que él pueda jugar. Lo que no puede hacer es forzar a que un chaval que no le gusta porque viene obligado por su padre o un chaval que no tiene el suficiente... ganas o que no ha escogido el deporte que le va mejor por su físico, lo que sea, no se le puede obligar tampoco a jugar. Ahora, por ejemplo, la norma creo que son 6 partes de 8 minutos seguidos.
Sí, menos el último cuarto que son 2
y en el último cuarto
has obligado a jugar 2.
Exacto.
No, y es como, bueno, parece mal, pero...
No, pero que haya un poco más de flexibilidad, porque es como, bueno, antes había 8 partes, ¿no? De 5 minutos. O sea, te comes 2 partes, 5 minutitos.
Yo lo he vivido. Te vas a jugar de Barcelona a Andorra o de Barcelona a Lleida, pierdes de 30 y hay un jugador que juega 3 minutos. Y dices, ¿para qué me llevas? No, este balance entre lo que tú dices, que es cierto, y el cafrismo, porque yo entiendo a un entrenador. Yo, o sea, si tú eres viejuno, lo mío ya es prehistórico. O sea, se me caen las escamas. Y a esto que venía.
Hostia, a lo de que tienes jugadores que juegan poco, que juegan 3 minutos solamente.
Voy a tomarme la pastilla. No sé por qué venía. Total, que han de jugar todos, eso está claro. Y
sí.
Los padres tienen que ser conscientes, pero se me ha ido. O sea, no sé qué estaba diciendo, estoy alargando la conversación. Lo que decías tú. Ah, sí, claro, soy abuelo, entonces yo entreno porque me divierto. Y hay entrenadores que quieren, quieren subir, que quieren llegar a CB. Que dices, ojo, si has jodido ya como jugador, como entrenador, ni te explico.
Ya,
al final, ganar es lo que suma el currículum. Sí. Primero de nivel C, primero de nivel A. Este equilibrio es difícil y aquí el club es muy importante. Entonces, tú por los clubs que has pasado te han dejado claro en plan, mira, no te flipes, aquí estamos, que todos jugamos, un equipo de barrio, que se diviertan, si hay uno bueno, lo subimos, y si es muy bueno, se irá, pues porque se va a ir, déjale que se vaya y ya volverá si quiere. Esto el club lo gestiona, o director técnico, que es un debate también importante, ¿te lo dice?
Bueno, a ver, no... En todas las casas cocen habas, ¿no? Que dicen. Al final hay clubes que sí, hay clubes que no, y la gran mayoría, yo siempre me he encontrado con gente que me ha tenido que pagar los pies. Pero no de la manera de, hostia, estás haciendo jugar a un chaval 3 minutos, sino de la ambición de querer ir a ganar, pero jugando bien. O sea, y el problema es que yo de serie yo ya intento contar con todo el mundo de mi equipo, normalmente, unas más y unas menos. Pero bueno, todo el mundo tiene. Yo no hablo de minutos, yo hablo de oportunidades, yo hablo de salidas, de apariciones. Entonces, cada jugadora o cada jugador debe tener un mínimo de 2 apariciones por partido para poder explayarse, para poder expresar su juego, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué pasa? Pues que hay jugadoras y jugadores que lo hacen mejor que ellas. No tiene más. Es como, bueno, sales, lo haces bien, pero hay otro que lo hace mejor que tú. Entonces, yo siempre he tenido esa ambición de, hostia, vamos a ganar, pero vamos a intentar jugar bien, que todo el mundo se implique. Yo no he sido nunca jugador, de entrenador de querer ir a potenciar una o dos en concreto porque lleguen y porque, yo he entrenado a esta, lo típico, ¿no? No, yo entrené a tal. Sí, bueno, ya, pero tú estás aquí, ¿sabes? Y él está ahí. Entonces, yo siempre he pensado que para llegar lejos hay que contar con todo el mundo. Entonces, yo me he encontrado que los clubes me decían, pues oye, cálmate un poco porque, hostia, porque no vamos a ganar tal o no vamos a ganar cual, ¿no? Entonces, o no metas tanta chicha a nivel táctico, por ejemplo. Pero yo siempre me he encontrado con gente que me ha dicho, que me ha sido honesto, me ha dicho la verdad, me ha dicho, oye, esto por aquí, esto por aquí, esto por allá. Pero también en algún momento concreto sí que falta un poco la figura del director técnico. ¿Por qué? Porque a nivel de estructura de clubes, ya sabes, tú lo debes saber, no hay dinero en el básquet.
No, no hay nada, es afición. Sí.
No hay ni un duro y nadie quiere poner un duro porque además el sistema de inversión en este país no funciona como Estados Unidos, no hay un mecenazgo, no te desgravas el dinero de los impuestos. Tú lo cuentas como un gasto. Entonces las empresas dicen, bueno, vale, te pongo 3.000 euros. ¿Y yo qué recibo a cambio? Marisquería Pepi. Sí, me van a venir 3 padres a hacer una mariscada. Son 300 euros. Me he gastado 3.000. ¿Dónde coño está la ¿sabes? La
conclusión. No, está mal diseñado el sistema de patrocinio.
Entonces, como no hay un patrocinio en condiciones en los clubes y no hay dinero suficiente, ojo, ¿eh? No hay dinero suficiente. Primero, porque si tú intentas cobrar una cuota digna para que la gente venga, no hay dinero suficiente para todo lo demás, porque la federación te clava con el tema arbitraje, con el tema mesas, que también está bien porque es gente que está formada y tal y cual, que después es otro debate. Pero por otra banda también hay un material, hay el director técnico de turno o el presidente de turno o la figura X de turno del club que se lleve la pasta. Esa es otra.
Bueno, esto ha habido casos, pero...
Ha habido casos.
Estoy de acuerdo, o sea, entre pagar un entrenador de un club pequeño, si llega a los 100 euros, la puedes al salto. Las pistas. Yo no sé en Girona, yo en Barcelona hemos adquirido las pistas y pagamos una de pasta en pistas. Da lo que da. Y no puedes pedir... La media aquí en Barcelona está entre 55 y 60 euros un club.
Sí.
Dices, ¿es mucho o es poco? No sé. Sé que cuando vas a inglés pagas más, pero es lo que se paga aquí. Y con eso da para lo que da. La verdad que no hay más.
Sí, sí, sí. Creo que eran en Canarias, creo que pagan 130 anuales los padres, creo. Es una locura. El cabildo pone mucha pasta. No, pues lo que te decía, el tema es que como no hay pasta, no hay la figura del director técnico, no hay un director técnico en sí. El director técnico pues suele ser pues o el mismo coordinador o el mismo presidente o alguien de la junta que está por ahí y pone el entrenador y pone a los colegas de su hijo o pone a gente ya conocido. Sí que hay en los clubes grandes o serios, sí que hay directores técnicos, hay figuras de entrenadores, de directores técnicos muy buenas en Cataluña, que hostia, hace una faena muy buena y que hostia, que trabajan súper bien. Pero esta gente cobra, porque hay un dinero detrás. Pero si no cobras por ese dinero, y también hay mucho ex entrenador o famosito, o que me retiro, o que me voy a jubilar, o que no tengo nada que hacer, y se habla a los clubes. Diciendo, bueno, vengo, hago de director técnico 1.200 pavos al mes y o 1.000 o 600
o lo que sea, sean, sí, pero...
y os robo tocándome los huevos, que esa es otra también, es que hay muchos debates abiertos, pero
no, eso está claro,
falta la figura del director técnico que sea realmente técnico, que sea realmente deportivo, que te diga, oye, esto por aquí, esto por aquí, esto por allá. Yo tengo la suerte de que en Girona no solamente tenemos un área de metodología, sino que tenemos a Laia Palau que está por ahí, tenemos la dirección deportiva. Claro, pero somos un club con una estructura muy seria. Yo no me puedo quejar. Sí.
Y estaba viendo antes el Twitter de Robert, este entrenador gallego que dicen que es muy bueno. A mí me cae bien, sí. Porque es gallego. Es gallego, es que cae bien por definición. Sí, porque o te traen marisco o te traen carne. Las dos cosas están buenas. Que decía que él es un entrenador de club y su obligación es preparar jugadoras para llegar hasta arriba, al senior. ¿Qué te piden para llegar al senior? ¿Tus jugadoras han de salir sabiendo idiomas? ¿Qué te piden?
Sí. A ver, no... Me piden que llegue. Que llegue.
Sí, sí. Sí, no, esto es lo que hay. Yo entiendo que hay jugadores que dices, hay gente que tiene talento innato, otros que son buenos en matemáticas, hay gente que tiene un talento físico innato. Y dices, esta va a llegar, se hace al gilipollas, que hay mucho gilipollismo en el viaje arriba.
Sí.
Pero ¿qué te piden? O sea.
Bueno, primero, aquí en Girona, me estás preguntando. Sí. Aquí me piden sobre todo. Que entiendan una cosa que se llaman los pilares de juego. Es decir, nosotros aquí en Girona jugamos en base a unos pilares, tanto defensivos como ofensivos. Que esos pilares básicamente es como exponer encima de una mesa todos los básicos que hemos trabajado todos los entrenadores siempre. Es decir, el atacar a la pintura, que no ataquen ellas la pintura fácilmente, presionar el balón, puntear los tiros, bloquear el rebote, todo eso, ¿no? Entonces, esos pilares como que son la base de todo el juego de básquet Girona. Entonces, a mí lo que me piden es que las jugadoras que yo entreno y los jugadores que yo entreno tengan un conocimiento excelente de esas bases, porque esa es la base que después, cuando vengan entrenadores futuros que pongan que si el indirecto, que si el directo no sé qué, que si la salida de no sé cuántos, que si la lectura de tal, ya lo tengan. Que sepan adaptarse a cualquier situación. Entonces, el tema del inglés no se me pide, porque ya hay una herramienta que se llama English on the Court en el club que ofrecen inglés, clases de inglés a las jugadoras y jugadores del club. Entonces, si en algún momento yo les puedo decir, oye, pues esta salida de bloqueo, este bloqueo es, no es, no, o sea, es un bloqueo, pero se llama así, para que lo tengas. Es como cositas que en un entrenamiento con Roberto Íñiguez, por ejemplo, en un futuro, si sigue aquí muchos años, esperemos, pues que sepa o entienda lo que tiene que hacer. Entonces, no me piden nada en sí, pero como entrenadores vemos la metodología del club en general, vemos cómo sube, cómo asciende la metodología de trabajo y al final es como, bueno, voy a ver el entrenamiento de Roberto y digo, vale, ¿qué necesitan las jugadoras? Pues una capacidad defensiva en condiciones, que sean sólidas, que sepan pasar bien el balón, que sepan dar lo básico. Y al final se resume todo en eso, en trabajar no lo mínimo, sino lo simple. Bien hecho. Lo simple, bien hecho.
Yo, como soy un cuñado, acabo de desarrollar una teoría.
A ver.
Ahora mismo. Creo que las chicas que juegan en. Los chicos y chicas que juegan en preferente son gente que tiende a ser inteligente. Que te puedes encontrar en nivel más bajo, pero que
sea. Chicas más que chicos, ¿eh?
Bueno, las chicas han de pensar más. Los chicos, si te haces el mate, se acaba la historia. Las chicas han de pensar más. han de ser inteligentes, pero una característica que me acabo de dar cuenta que han de ser cansinas, que hablan por los codos. Vas, ven, voy, las, subo, blue, azul, las, no sé qué. Hablan por los codos. Con lo cual, son inteligentes y descocadas. ¿Hasta qué punto estas dos cualidades, la inteligencia y el hablar mucho en pista, defendiendo o atacando, son importantes? ¿Y cómo lo haces? Porque a mí me cuesta la vida que hablen, les da vergüenza.
Sí.
Pero dile que vas a hacer un bloqueo. No, es que a lo mejor se molesta. ¿Qué con tus muelas, tío?
Sí. Eso en chicas... mira, así como... había pensado cositas para decirte en la entrevista, porque sé sé cómo van. Y bueno, tenía pensado un poco que me preguntarías sobre diferencia entre chicos y chicas, tal y cual. Pues esta es un ejemplo muy, muy claro. Los chicos, por ejemplo, tienden a fliparse mucho. Mucho. Sí, es decir, y si encima hay chicas en la grada, pues aún van a gritar más. Bloqueo, salida, tal, no sé qué. Cuando más griten, más se pavonean, ¿no?
Y más se las chupan, chicas,
¿no? Exacto, también. Entonces, las chicas siempre, y me he encontrado, que llevo que son 13 años entrenando femenino, siempre pasa que no solamente la vergüenza a gritar o a decir un bloqueo o a decir tal, la vergüenza a ganar a la rival. Es decir, tienes una tía en el suelo y un tío le tira el balón y le hace así, ¿sabes? Y las chicas eso nunca, le pondrá la mano, le levantará, a ver, ¿hay alguna? Que sale de esta, ¿no? De esta norma. Pero la norma general es eso, es la vergüenza, es el respeto demasiado y el no querer fliparme, el no querer pavonearse demasiado. Entonces, eso conlleva a que a la hora de comunicar y a la hora de tener presencia y tener carisma dentro de la pista, es muy difícil. Yo tengo la suerte de poder ver muchos entrenamientos de Aina Cargol, no sé si sabes quién es.
No,
es una jugadora de selección española de aquí de Girona, es ahora junior del primer año, pues, bueno, esta y algunas otras, esta tiene eso. Y se nota mucho que eso le ayuda a conectarse y a concentrarse dentro de la pista. Al final, ¿cómo lo hago yo? Para que hablen. Eso a veces o va intrínseco o hay que entender que no puede ser una norma general. No van a hablar todas. Eso está claro, porque por más que tú quieras no van a hablar ni de coño. Pero tienes que coger a las dos o tres o cuatro que sí que van a hablar y hacerles entender, oye, estáis fuera de la pista hablando por los codos y aquí os calláis. Uh-huh. O sea, no seáis tan tímidas en la pista, ¿por qué? Uh-huh. Entonces, básicamente, como has dicho tú, una cosa lleva a la otra y son inteligentes también, hacerles entender el por qué tienen que comunicarse. Entonces, cuando, por ejemplo, tú generas una situación en el entrenamiento donde hay un bloqueo o hay una ventaja y lo que sea.
Sí. Entonces, dilo en inglés, un mismatch, hablemos ya con Jerry.
Sí, un mismatch o lo que sea, ¿no? O sea, hay una desventaja y al final tú dices, o sea, hay una jugada y les meten como cuatro canastas seguidas, tú te callas. Generas eso, que haya ese error y la meten. Es como, bueno, ¿qué está pasando? Y ahí entienden que ahí tienen que comunicarse. Y cuando se comunican y frenan tres ataques seguidos y no meten canasta, ahí es cuando has ganado la batalla. Es como generar esa necesidad de tener que hablar. Ese es para mí lo importante, el generar la necesidad. Eso es como el boli que te vende el del lobo de Wall Street. Es como, véndeme el boli. Pues apúntame ahí tu nombre. No puedo, no tengo un boli. Pues necesidad. Pues esto es lo mismo. Esto es el... Hay que generar esa necesidad a partir de momentos donde usted tienes que hablar, tienes que comunicarte, tienes que decir que hay un bloqueo, el box out, tienes que decir que hay un bloqueo a izquierda y tienes que cerrarte. Pues háblalo, por ejemplo. Pero, claro, no te van a hablar todos. Hablar tres o cuatro o con mucho una, la más hecha para adelante o la más madura o...
Realmente pues, sabe mucho el concepto este. Dejas que pasen cosas y ya se descubren soluciones. ¿Hasta qué punto os puedes estirar este concepto de os pongo situaciones que tenéis que improvisar o crear algo vosotros? Sí, te pongo un ejemplo. A ver, yo ayer estuve entrenando fundamentos de pivot.
Sí.
Para un lado, para otro, esto, lo otro. Y estos cuatro fundamentos, si los combinas, haces maravillas.
Sí.
¿Cómo consigues que descubran esta combinación? O, mira, hay gente que es inteligente, gente que come ganchitos y gente que no.
Bueno,
No, bueno, soy muy,
bueno, no nos conocemos, pero ya te he escuchado muchas veces y es divertido. No, a ver, yo creo en la enseñanza guiada, pero hasta cierto punto. Es decir, yo doy, o sea, a ver cómo lo explico esto. Yo intento teledirigir a las jugadoras, porque hay mucho entrenador que lo que hace es radiar o teledirigir de ahora esto, ahora otro, da igual. No. Yo intento decir, mira, me gustaría que esto se hiciera de esta manera. Inténtalo, a ver qué tal, ¿vale? Entonces, probamos eso. Entonces, cuando ya lo haces 3 o 4 veces y ves que la defensa ya se lo sabe, hay que darle un recurso extra. Entonces, dejas que se equivoque como 2 o 3 veces. Entonces dices, bueno, te has ido por, yo sé, has hecho una finta hacia el centro, te has girado a la derecha, lo has hecho 3 veces. La defensa te ha hecho 3 tapones. Hablando de fundamentos de pivot, ¿no? Pues, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué harías ahora? ¿Qué tienes que hacer tú? Entonces, preguntar, intentar sacar un poquito la materia gris y decir, vale, pues, ¿qué tienes que hacer? Quizá tienes que hacer una finta, quizá tienes que girar el cuerpo, quizá tienes que alargar ese bote y hacer una extensión de brazo. Entonces, ahí es cuando hay el aprendizaje. ¿Qué harías? Hostia, no lo sé. Vale, pues, ¿por qué no intentas esto? Vale, lo intento. Le sale bien. Ah, hostia, vale. Ella tenía necesidad, que no sabía lo que tenía que hacer, le has dicho lo que podía hacer y a partir de aquí tal. Y eso es como un árbol de decisiones. Al final, eso es una cosa. A esa cosa le añades 2 lecturas más. A esas lecturas le añades 2 lecturas más. Y al final, haces una jugadora muy inteligente con mucha capacidad para hacer muchas cosas diferentes. Eso es lo bueno del aprendizaje de esta manera, de decir, bueno, yo te dejo que te equivoques. El tema de la, yo sé, nos hacen muchos indirectos, ¿no? Y nosotros, nuestra manera de jugar es de hacer indirectos y hacer, el bloqueo directo todavía no, pero el indirecto sí, hacemos varios porque nos encontramos varios en la liga y queremos trabajarlos mientras los ponemos en nuestro juego, ¿no? También. Entonces, bueno, es como, vale, pues la defensa te va a hacer esto. Ataca, venga, atacas. Y entonces la defensa en la tercera o la cuarta vez le cambia. Dice, claro, esta tía va a pasar por aquí. Pues le recorto y a tomar por culo. Uh-huh. Y claro, no metes canasta. Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué te está haciendo la defensa esto, no? Pues prueba esto, a ver qué tal. A ver, prueba tú. Prueba, tira sola de triple, la mete. Bueno, pues ahí está el aprendizaje. Ahí está. Poco a poco. Es que en formación...
No, es lo que formación es lo que tiene. Además, a mí me encanta, es divertidísimo. Sí. Una cosa que estuve hablando con un padre, que el tío sabe, o sea, fue siglo XXI, y dices, tú sabes jugar a básquet, pero no sabes hacer macarrones, cada cual tiene lo suyo. Y no es que los niños sean malos, es que no ven, o sea, no es que sean malos, perdón, es que no es que sean chupones, es que no ven. Y tú vas a un partido en plan, sí, has hecho una entrada forzando contra 2, pero había un tío en la esquina, ¿lo has visto? No. A otro, ¿lo has visto? No. Es joder, tío, el oculista, ¿dónde está? ¿Cómo haces que la gente vea? Porque tú no puedes aprender sobre algo que no ves. Es como dices, no, sí. Come verdura. Es que no la veo. Coño, está aquí en la congela. Está aquí en la nevera. No la veo, no la veo. Claro, no come mucha verdura. ¿Cómo haces que vean?
Bueno, no es más ciego el que no ve, sino el que no quiere ver. Bueno, así decirlo.
Sí, también.
Entonces, muchas veces no lo ven porque o no les han dicho que tiene una opción ahí en la esquina o porque directamente su visión es solamente chupársela y ya está. Entonces, es una buena pregunta, es una pregunta compleja porque es como, bueno, no ven, pero hay que enseñar a ver también, hay que enseñar, o sea, un niño de 2 o 3 años que apenas sepa hablar va a ver una botella de agua, pero no va a saber qué es una botella de agua. Al final, esto hay que enseñarlo también, es decir, mira, tienes esta opción, pero también tienes la opción de pasar a la esquina y sobre todo te están saltando 2. O sea, es una salvajada si te saltan 2 y te la juegas. Entonces, yo ahí entro o meto conceptos de compañerismo. Es decir, me parece muy bien, Juanito, Pepito, como te llames, que te la quieras jugar contra 2. No has metido, ¿verdad que no? El hecho que tú te juegues esta jugada contra 2 personas, tienes 2 defensores. Sois 5... contra 5. Si tú tienes 2, tienes 4 compañeros que les quedan 3 defensores. Por tanto, hay un compañero que está solo. Entonces tú, por tu egoísmo de mierda, estás haciendo que tu compañero, Jorgito, que está en la esquina, no pueda tirar un tiro, no se lo pueda dedicar a sus padres y no pueda después irse a casa diciendo que ha metido 3 puntos.
Mira, fíjate lo que te voy a decir. Yo juego de pivot.
Se te nota.
A día de hoy es... Tú coges el rebote, se lo pasas al alero, corres como un puto desesperado, pides al trainer que no te la van a pasar, y vas al rebote. Si lo coges, la sacas fuera. La chuparé, la fallaré, la cogeré a otro, pero entonces bajas a defender.
Sí.
¿Qué hacemos con los pivots? Porque ya te digo yo, a mí jugar así, molarme no me mola. Pero bueno.
Ya. Bueno, yo tengo que decir, también he sido pivot. Bueno. Y pivot bajo.
Ahí estamos.
El típico que, bueno, es un poco alto a cierta edad, te meto de pivot.
Sí, y luego acabas de fajador, ¿qué dices?
Y luego acabas de no sabes qué, porque tienes que reinventarte. Y yo he tenido amigos que eran también pivots como yo y al final se han reinventado metiendo de tres o jugando de la esquina o tal igual. Yo no tengo la espalda y rodillas para jugar de exterior, así que yo era un 4 abierto, aprovechando esa opción de Nowitzki, ¿no? Que nos daba. Pero el tema de los pivots es una... Somos aquellos grandes olvidados. Además, se nos considera tontos de cojones. Cuando
pivot tenías que ser. Yo creo que el tío que juega en el poste alto ha de ser el más listo del equipo, pero bueno. Sí.
Yo he sido pivot y he estudiado el bachillerato social. O sea, ya más tonto no puedo ser, ¿sabes? Como el que vale, vale, el que no al social, ¿no? Pues yo lo... No, los pivots, a ver, es que también ha cambiado mucho el deporte en cuanto a la figura del pivot. Ya ese 5 Roberto Dueñas, ese 5
Bueno, Tavares, pero claro, Tavares mide 2.22, eso no es un pivot.
Pero Tavares, o sea, es un tío muy ágil para la altura que tiene. O sea, es un tío que es realmente rápido para es móvil.
Fundamentos de pivot. Pivot no tiene, tiene 2.22.
¿No? Ya, sí. Y el tío acaba por encima de todo el mundo, va bien el rebote ofensivo, pero esos movimientos que tenía... Hostia, yo recuerdo aquí, por ejemplo, Federico, que era Kamerich, aquí en Girona, que era un tío que tenía... Bueno, o Germán Gabriel, por ejemplo, que era un tío también Gabriel. Bajo.
O uno que se llama... Le llaman Mañín o la Yugón, que juega en el Valencia y venía del CAI. Bueno, del CAI, de Casa de Mon. O sea, sí... No, sí. Que pocos hay. Sí. Pero Mike Phillips del Español, o sea, imagínate lo vuelo que soy.
Sí. Bueno, es que el deporte ha cambiado mucho. Yo, por ejemplo, yo cuando jugaba, que no hace mucho, o sea, yo tengo 31 años ahora, aunque me estáis vendiendo aquí como de mayor, yo jugaba en 2006, 2007, 2008, fueron la época de infantil y cadete preferente. Yo jugábamos con tres exteriores y dos interiores, aunque fuésemos muy pequeños. Era el típico juego de 3-2. Había uno en el poste bajo, uno en el poste alto y te vas moviendo, ¿no? Entonces, claro, nosotros teníamos la gran suerte de que sí que nos llegaba el balón. Porque era impepinable. O sea, balón dentro, la jugada era balón a esquina, balón dentro, corte, tal. Si no hay juego y balón a la esquina, pase fuera, bloqueo directo. No hay más. Sota, caballo, rey. Entonces, claro... sí que a lo largo de los años, habiendo Pau Gasol, Nowitzki, ahora con Jokic, que está muy bien, que Jokic esté triunfando en el básquet. Me encanta que haya gente que sea alta, que pueda tirar de fuera, que pueda pasar el balón también como lo hace él, aparte de poner bloqueos y de ir al rebote.
Jokic ve.
Jokic ve muy bien.
Y es muy listo.
Exacto. Y aquí romper una lanza por Roberto Dueñas. Mucha gente le tiene como un tronco. Era un tío que pasaba de puta madre, tenía que decirlo. Pero muy bien. Pero bueno. Entonces, vamos al lío. ¿Qué pasa con los pivots? Los pivots, ahora, como no hay ese deje de buscar el balón interior o no se busca el balón interior porque ya no hay esos movimientos, se ha perdido un poco y se juega mucho al five out, el cinco abiertos. Entonces, claro, ahora ya no hay cinco, ahora hay cuatro o tres y medios, si me apuras. Además, la estructura desde que Pau Gasol lo metieron de base, la estructura de los jugadores altos ahora es, no, tiene que hacer de base, tiene que aprender a botar, tiene que aprender a jugar. Yo creo, y estoy trabajando eso con algunas jugadoras que sé que van a ir para arriba, que sé que van a... Tengo un par de chicas que van a llegar al metro 90, por ahí. Metro 90 en Liga Femenina ya puedes jugar de pivot. Entonces, si tú, por ejemplo, trabajas esos movimientos de... Hostia, sinceramente, tú lo has visto esto. El skyhook de Abdul-Jabbar era imparable.
Es imparable.
El fadeaway de Michael Jordan, el movimiento de Hakeem Olajuwon y el skyhook de Abdul-Jabbar son imparables. Por más que hagas lo que... O sea, 2-1, 3-1, no puedes pararlo. Entonces, si es un movimiento, si es un ejercicio, si es un elemento técnico que ha funcionado tan bien, que ha dado tanto dinero a los Lakers, ¿por qué no se usa? ¿Por qué no se usa ese...?
Bueno,
ese...
atención a teoría acuñada. Teoría acuñada. Porque la mayoría de entrenadores son exteriores y enseñan lo que saben.
Ya, eso es verdad.
Es una teoría de cuñado, pero claro, yo lo veo. Que todos sabemos hacer un step back, un crossover, un jack, un doble, no, estas mierdas, pero tía, girarte y tirar de gancho, no.
No. Sí, cuesta, o sea, es un elemento técnico que cuesta el gancho. El hecho de coger el balón con dos manos, hacer la extensión, tirar desde aquí arriba del todo, no es fácil.
Es una ventaja técnica. Tú juegas por fuera, es un 2. Pero te defiende un tío, le sacas 5 centímetros, mete el poste bajo, no te lo pienses. Vete allá, postea. Pero bueno, esta es mi
teoría. Sí, pero claro, como estamos jugando con el tema del spacing, que ahora es súper importante el spacing, el jugar por cero, el todos abiertos, el cortar, el tal. El meter un balón dentro como que para el tiempo. En el baloncesto actual, es como que, joder.
Hombre, aquí vamos a hablar entonces del movimiento jugadores sin balón.
Claro, sí, sí.
Te pasas adentro y te quedas quieto, sí, no hemos hecho nada. Pero, hombre, hay que cortar del lado débil, cortar hacia adentro, no sé. Correcto. Bueno,
en fin. Buscarlo de espacio en condiciones, sí, sí. Yo soy partidario de juntar cosas del baloncesto antiguo, baloncesto pretérito, del proceso actual, y a mí me gusta el jugar abierto, y 5 abiertos, tal y cual, pero yo con las tengo, yo tengo, es que tengo mucha suerte con el equipo que tengo, José, tengo un equipazo, sinceramente, y yo tengo dos interiores, claro, es que yo, es lo típico, ¿no? Cuando ves un clinic de un entrenador de ACB, es como, claro, no, hacemos eso, tal y cual, y claro, coño, tú tienes dos tíos de los 15, ¿sabes? Así es muy fácil trabajar, ¿no? Entonces, yo lo tengo fácil porque tengo dos tías muy altas y que lo hacen muy bien y que leen muy bien el baloncesto. Y lo que hacemos es un juego combinado de 5 abiertos, pero cuando hay 2 o 3 cosas en concreto, pues postean y buscamos balón dentro, para que tengan esa como dualidad, ¿no? Cuando tenemos un equipo que es más bajo, juegan más dentro. Cuando tenemos un equipo que es más alto, juegan más fuera. Entonces, al final lo que hacemos es intentar meter el balón dentro y lo que dices tú, movimientos sin balón, ejercicios, tal y cual. Pero sí que intento trabajar elementos del baloncesto pretérito, como el gancho de Abdul-Jabbar, los movimientos de Olajuwon. Los ejercicios Maikan, esos
son aburridos, pero te van muy bien.
Pero son cosas que no se pueden perder.
No, es que
se han hecho durante mucho tiempo.
O sea, la mano izquierda, cuando estás dentro de la zona, es fundamental. Tienes que ser ambidiestro. O sea, no,
exacto. Bueno, los pivots tienen que saber tirar con las dos manos.
Exactamente. Totalmente. Ahora que hemos defendido a los pivots, ¿qué haría un pivot sin un buen base?
Ya ves.
Yo era de la época de Juan Antonio Corbalán, Carmelo Cabrera, Jackie Solozábal. Uh-huh. Ahora el base o te mete 30 puntos, es un mierdas. Y bases que controlen el partido, el tempo, ahora corro, ahora paso, ahora este está en racha, ahora este no sé qué. Sí. Hostia, también lo he hecho en falta. O sea, veo el Barça y no tiene bases. Tiene flipados de la vida, que son muy buenos, sí, me parece muy bien, pero... Hostia.
No hay un Calates.
No. Oye, así que Vicious, cuando jugaba de base, me gustaría más o menos, pero tío, joder, leía que te cagas, tío.
Sí.
¿Dónde están? ¿Y cómo se hacen?
Están en la... En el
bar.
L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
Están en el cambio de paradigma de las generaciones actuales. Me explico. La gente de hoy en día, las generaciones actuales, viven en lo que se llama la generación de cristal. Les cuesta mucho esforzarse más de lo que deberían. O sea, les cuesta mucho ponerse a trabajar duro. ¿Eso qué implica? Que a la hora de tú tener que trabajar, tener que subir el balón, tener que mandar, tener que ordenar y tener que mostrarte como el capitán del equipo o como el ordenador del equipo, cuesta mucho. Y eso es una parte. Y la otra parte es, yo creo que el exceso de ego de los entrenadores de que ellos quieren mandar más. Es decir, si tú le das, por ejemplo, el balón a un base y haces que él mande, el entrenador, o sea, se ha dado muchas veces, muchos casos de que, hostia, el entrenador dice una cosa, el base dice otra y canasta del equipo. Hijo de puta. Hostia, la han metido. Pero yo he dicho esto. Yo he dicho cuernos y él ha dicho vueltas y hemos metido canasta. Entonces, pero es un poco inseguridad de muchos entrenadores de decir, no, mando yo. Mando yo, por tanto, hago que el base no mande tanto. ¿Vale?
Pues puede ser, puede ser.
Pero por otra parte, la formación, como dices tú, como los entrenadores son la mayoría exteriores, y exteriores malos.
Sí, sí, además malos. Sí, sí, pues, o
sea, que no han sido buenos bases. No han sido buenos bases. Por ejemplo, o sea, yo estaba aquí en Girona y hablaba el otro día con jugadores del EVA del SAL, que tenemos un convenio en SAL y Básquet Girona, y el entrenador es Albert Sabat. Albert Sabat es un, bueno, un tío que ha estado en LED, que ha estado en tal y está en Girona muchos años. Es un base puro. Pues, coño, hablaba con los jugadores, con los bases de SAL, y me dicen, claro, es que me mete una caña, claro, es que me dice un montón de cosas, me dice, ahora estoy entrenando y de repente me cambia la historia y me hace pensar, me hace tal, y digo...
Ah, es que esto me encanta, ¿eh? A mí los entrenos que sales más cansado de la cabeza que de las piernas, me flipan, sí, me encantan. Esos son.
Y además también te ayuda un poco a mantenerte bien físicamente y no sobrecargar los juegos. O sea, el entrenamiento antes de venga, ahora correr arriba y abajo, ahora escaleras, ahora sprint, ahora salida con ataque. Eso ya no. La gente se rompe. Entonces, la manera de cansarse y acabar cansado en el entrenamiento es decir, venga, pum. Pero también es complicado hacer esos entrenamientos cuando todas las niñas y niños vienen de que si el instituto, que si estudiando, que si ahora hago inglés, que si ahora hago música, y meterle más caña todavía mental es como... Y si tiene capacidad, muy bien.
Es difícil.
Pero si estás en un equipo más territorial...
En un equipo de barrio lo puedes llegar a hacer porque no es tanta carga, pero en un equipo de preferente ahí, hostia, es que es otra cosa.
Y es, mira, eso sí que es, no, sí que es una cosa que yo, por ejemplo, hago para que las jugadoras y jugadores lleguen más arriba, que piensen. Si al final piensan y son inteligentes y ven, y ven ese pase y ven esa continuación y es como no lo has visto. Ahí es cuando estás preparando a las jugadoras para realmente tener, porque físicamente llegarán o no llegarán, al final lo que dices tú, ¿no? Es tema de físico, pueden llegar o no. Haces 1.30 m, no llegas.
No.
Entonces, es eso, que vean.
Uno de mis ídolos del básquet es el Arribert, un tío que no saltaba, pero era el tío más listo en la pista. Era listo,
sí, sí, sí.
Te daba gusto. Luego tenía un tiro que te cagas, pero el tío era listo. Llevo una hora robando de tiempo, o sea que vamos a ir al mundo de tocar.
Tengo toda la mañana, no te preocupes.
Uf, yo estoy haciendo lentejas, que esto se hace chup chup.
Sí, con chorizo. Con chorizo.
Mira, hago un sofrito de cebolla, zanahoria, un poco de col, calabacín. Que luego chorizo, lentejas, y ya está.
Muy bien.
Fantástico.
Falta un poquito de proteína ahí, un poquito de costillita.
Sí, pero ayer ya comimos pollo, hicimos lasaña de pollo con unos restos que había y estuvo bastante cargadita, la hice con su bechamel.
Tengo
sí.
que venir, no quiero hacer un café contigo, quiero venir a comer contigo.
Ven. Si te gusta el sushi, mis hijos les encanta. Me obliga a
hacerlo. Hostias.
Hostia. ¿Lo
haces tú? Ver, pero...
Sí, lo hago yo.
Con la mat esa.
Sí, con todo. La última vez hicimos un kilo de arroz para cuatro. Anda que no quiero, por las orejas, tío. No, sí. Y están así mis hijos, están así. Es una vergüenza. Total, temas de básquet. Perdón. La libertad no, que sí. Me parece bien. O sea, yo hago deporte para perder peso, lo que no lo pierdo. Como más rápido que lo que sudo. Ah, supongo que te suena a Daimara y Conrad.
Sí.
Pero esto, claro, es como todo en el mundo. Esto ya pasaba hace tiempo en el femenino. Se ha pasado siempre. El San Adrià no está en liga más arriba porque se le van todas.
Ajá.
¿Qué le podemos ofrecer?
Pues, como... Entre otras cosas, pero sí.
Bueno, sí, bueno, no mal metamos en directo.
Exacto.
¿Qué podemos hacer para que las chicas que están al mismo nivel técnico-táctico que los chicos... Sí. Tengan una oferta, decir, bueno, podré dedicarme a jugar a básquet y no lo dejo, poder irme a Estados Unidos y sacarme una carrera y aprender inglés al menos. ¿Cómo las retenemos? Teniendo en cuenta que donde estoy yo, mi equipo social tiene un equipo en Liga Challenge, o en Liga 2, en la Segunda Nacional.
¿Dónde estás?
Estoy en el Lima Horta.
Ah, vale.
Lima Horta. No está mal, ¿no? Tenemos un equipillo.
Joder, está muy bien.
Estamos sufriendo.
En barrio. Sí, es de barrio, pero ¿por qué es Horta? Pero, joder, está muy bien ese club. Hostia.
Estamos ahí. Estamos sufriendo como perras. ¿Cómo haces? No, es como perras. Mira la clasificación. Estamos sufriendo. Nos salvaremos que somos así. Somos muy de barrio. Pero ¿cómo haces para que las juniors preferentes, muy buenas, que no están para saltar al primer equipo de un Liga 2, un Liga Día,
sí.
No se vayan?
claro, de la universidad de, hola, soy UCLA, de UCLA, no, UCLA, de joder, mira, esos gilipollas los ingleses. Vente conmigo y se quede.
Sí. Bueno, es que, claro, el tema de Estados Unidos es que es una oferta integral. O sea, no solamente estás jugando a básquet y que además te lo venden súper bien. No es, es que te vendan súper bien, es que está súper bien. Tienen unas facilities. Tienen instalaciones de la hostia. El gimnasio es la hostia. Hay un montón de ambiente. El pabellón está siempre lleno. Tienes entrenadores a punta pala. Pero es que te están ofreciendo un pack. Te están ofreciendo que te están pagando todo. Te están pagando la comida, te están pagando la estancia, te están pagando los estudios y todo. Entonces, es como, bueno, yo voy a jugar a básquet, pero salgo de ahí en 4 años con una carrera.
Sí, sí, si sale mal,
con una carrera. Esa oferta no se puede igualar aquí. A no ser, y ahí volvemos al tema de antes, el tema del dinero, que es que para que los clubes, a ver si me explico bien, para que los clubes puedan retener a este tipo de jugadoras, tienen que invertir ese mismo dinero que, o sea, tienen que igualar la oferta con Estados Unidos. Y eso es muy difícil. Es decir, bueno, tengo que hablar, que eso es faena porque necesitas a alguien en la estructura del club que te mire que si hay alguna beca para ti, qué universidad te encaja, qué quieres estudiar, yo te lo busco, yo te miro la matrícula, te pago la matrícula y estudias aquí. Después tienes que vivir por aquí. Pues si, por ejemplo, el Valencia Básquet Infantil va a fichar a la MVP del campeonato de España de selecciones de Valencia, creo que es la Amelia. Pues va a venir a vivir a Valencia seguramente.
Entonces, sí, pero el señor Roche
tiene estructura.
Tiene posibles.
Sí, pero claro, cuando Valencia tiene posibles, pero nosotros, por ejemplo, aquí no podemos hacer eso, no tenemos suficiente estructura, aunque parezca que tenemos tal. No, o sea, no hay dinero suficiente para hacer estas cosas. Entonces, tienes que igualar la oferta. Entonces, la oferta implica.
Te hago una oferta malvada. Acaban Juniors con la Juni Girona y llegamos a un acuerdo con las universidades que el Girona se asocia con la Universidad de Girona y montamos una competición a nivel universitario en toda Europa.
Sí.
Punto pelota.
Sí.
¿Se podría hacer? Es una gilipollez que se me acaba de ocurrir que dejen las drogas y todas estas cosas. No, pues me parece una opción. O sea, hablo con la Universidad de Girona, mira, te cebas tus cosas 4 años, están contigo formándose, viajáis por Europa, el rollo Erasmus, como opción. Entonces tienes la, te pago la carrera, no, porque tampoco, bueno, es un precio, pero es menos, es algo.
Sí.
Es para una salida a las preferentes, me pasa también en chico, o sea, hostia, es que hay un techo y te mueres ahí.
Sí. Bueno, primero de todo, esa liga para que se haga tiene que cambiar un poco la ley, no a nivel español, a nivel europeo, para que las universidades puedan recibir dinero privado, para que se pueda dar ese caso. Es decir, las jugadoras solamente, además, sabes cómo va la cosa. Si no hay prestigio, no te vas. Es decir, si te puedes ir a UCLA en vez de a Arkansas Tech, te vas a ir a UCLA. Entonces, cuanto más prestigio tengas, yo creo que mejor. Entonces, si esta liga de universidad que dices tú, dices, hostia, ya más o menos funciona como las selecciones, ¿sabes? Al final una jugadora, yo qué sé, tenemos aquí una jugadora letona, pues, hostia, una jugadora de allí que va a jugar con su selección, no es lo mismo jugar con su selección que jugar aquí. Aquí es mucho más prestigioso que jugar con su selección, aunque después juegues europeo si no llegas a ningún sitio, ¿no? Entonces, sí, vale, me voy a la Universidad de Girona, pero ¿qué jugadoras tiene la Universidad de Girona? Pff, vaya mierda, ¿sabes? Entonces, al final, estamos, a ver, a la mierda, no sé qué jugadoras puede tener Girona, ¿no? Pero no se sabe. Entonces, al final tienes que hacer un equipo que sea atractivo para que ella pueda jugar y pueda desarrollarse. No, porque si tú, por ejemplo, le estás diciendo a esa jugadora, oye, no te vayas a Estados Unidos, vente aquí a la UDG, tiene que ser un equipo que entrene en condiciones igual que Estados Unidos, que la carrera tenga el mismo prestigio o lo que sea que allí y que el nivel de competición sea el mismo. Entonces, tienes que encontrar, tienes que moverte a nivel europeo para que haya universidades de Francia, Hungría, Italia, Alemania, no sé qué, Turquía, que quieran jugar esa competición con todo lo que eso implica. Es difícil. Lo que sería más fácil sería eso, pues intentar invertir en estructura en los clubes o que haya un mejor sistema de inversión para que los clubes puedan igualar la oferta en Estados Unidos, de Estados Unidos, y que la jugadora no devaluemos el nivel de la Liga Femenina o de la Liga Challenge o de la Liga Femenina 2. Es decir, una jugadora de básquet al final, una jugadora profesional de básquet, ¿qué le puede dedicar al día al básquet? ¿6 horas diarias?
Y dos de entrenar. Pongámosle
dos, cuatro, seis. Dos de entrenar, dos de cuidarse fisio, tal y cual, no sé qué, más dos de llegar, cambiarse, ducharse, igual, seis.
6 horas.
Tienes muchas horas durante el día para poder estudiar online o lo que sea, ¿no? Yo, de hecho, trabajo y estudio online. Por eso no podía hacer contigo la entrevista porque iba de puto culo, ¿no? Pero es eso, es como... Esas jugadoras, si tienen nivel, tienen que estar en Liga Femenina, en Challenge, o sea, no tienen que irse a una liga universitaria aparte y estar 4 años fuera. Es como, bueno, tú estudia, te facilitamos que estudies, te pagamos los estudios, pero tú estás jugando en Liga Femenina, en Challenge, lo que sea. Y eso es otra cosa. Los clubes deberían poder tener el dinero o poder tener la capacidad de retención de dinero suficiente como para tener un Liga Challenge o un equipo B que sea en condiciones y que te permita subir y bajar.
No, no, el equipo B te lo compro. Yo no sé si hasta, sé que el masculino saltar de junior preferente al primer equipo es imposible. No es pasa. En chicas, hombre, con 14 ya puedes jugar con seniors, porque las diferencias físicas son menores.
Exactamente.
No sé hasta qué punto, desde junior preferente puedes saltar a Liga Día. No sé si es factible, aquí sí que voy perdido. Pero si es posible, si es una opción, o si tener un equipo B, pues es otra.
Un equipo B y lo más arriba posible y lo más, bueno, o lo más arriba posible o lo más sensato posible dentro de tus posibilidades. Si tú, por ejemplo, tienes, yo qué sé, creo que Salamanca, creo que tiene una cantera que no es excesivamente potente, por así decirlo, a nivel español, ¿sabes? No sé si lo han cambiado últimamente, ahora quizá me pego un triple. Yo, como recuerdo, Salamanca no da. Claro, Salamanca, que quizá puede ser un nivel territorial aquí en Barcelona, tener un Liga 1, además como es Salamanca, que no solamente un Liga 1, puede ser un Liga 1, por ejemplo, de tabla baja, y que, yo qué sé, tenemos dos jugadoras en Bembibre, que son Aina Martín y Laia Moya, de aquí de Girona, que están jugando en Liga Femenina, pero están jugando en un equipo pues, que es de tabla baja. Los equipos que están arriba jugando por la Liga tal y cual necesitan un nivel superior para poder competir ahí. Entonces, el salto es abismal. Yo creo que
la diferencia entre el A y el B no puede ser más de dos categorías, pues si no el salto es muy difícil.
Estamos de acuerdo. Y tampoco pueden haber más de dos categorías a nivel deportivo entre el junior que tienes tú y el senior B, por así decirlo. O sea, no puedes tener un junior territorial y un senior B en challenge. O sea, tienes un junior preferente, tienes un challenge, hostia, o un Liga 2. Liga 2 es, creo que, perfecto ahora para a nivel femenino. Y yo creo que Copa Eva Le Plata.
A ver, yo he tenido la suerte de ver el donde juega Lima y he visto copas y hay una diferencia muy grande. Sí. En ritmo, en velocidad, en muchas cosas. Más allá del físico, claro, el físico es lo que es, pero afortunadamente, lamentablemente, en femenino... No, he vuelto. En femenino las diferencias físicas son menores.
Sí.
Y es la intensidad física, o sea, la velocidad que se mueve la pelota en Liga Challenge... Y en un Copa o un Supercopa, pues es otro mundo. Bueno, de hecho, es lo que hay.
Sí,
¿qué más te iba a decir? Voy a ir cerrando, porque si no te va a tener aquí entretenido todo el día, pero...
No te preocupes, yo hasta que no se acaben las lentejas, tengo tiempo.
Bueno, pues voy a hacerte la pregunta de... Al final, todo esto se mantiene porque hay buenos entrenadores. ¿Cómo los detectas, más allá de que ganen? Porque esto es una trampa.
Buena.
¿Cómo los detectas? ¿Cómo los formas? Uh-huh. Y ya está, porque después si son muy buenos se te dirán, claro, evidentemente, si eres muy bueno, viene el Barça, te ficha y se acabó. ¿Cómo los detectas? Y cómo, es lo que hay. Imagínate que te conviertes en el mejor entrenador de Girona. Te van a llamar y te harán una oferta. Y tú eres profesional, aquí no nos pongamos tontos. Igual que de Ricky Rubio. No, ha vuelto a Barcelona, traidor, hijo puta. De entrada. Es un profesional. Entonces, a mí me jode que vaya al Barça. Sí, que me jode. Pues claro que me jode, pero es un profesional, no hay más. Con lo cual, ¿cómo hacemos para que tener los mejores entrenadores posibles con los recursos que tengas y cómo detectarlos? ¿Tienes alguna idea?
Mira, ante todo, te voy a responder primero lo de detectar y después lo de cómo retenerlo. Lo de detectar, yo siempre creo, tú has dicho antes un tema que es muy claro, que es como los entrenadores enseñan lo que saben. Al final, si tú has sido un exterior, enseñas como exterior mejor que de base o de pivot, ¿no? Yo creo que para detectar un buen entrenador tienes que hacer un café con él y saber cómo es él como persona. Porque al final, más allá de lo que sabemos, lo que dejamos saber como entrenadores, los entrenadores reflejamos a las jugadoras o a nuestros equipos, al menos yo, nuestra personalidad. o cómo somos. Si tú hablas con un tío y es un capullo integral, ese tío no va a ser buen entrenador, por más que sepa de baloncesto.
Pero te pueden ganar títulos, ¿eh?
Ya, pero ¿qué quieres? ¿Ganar títulos?
Vale.
Esto o que la super. Gente llegue, o que la gente... Claro, es que tienes que tener muy claro como director técnico qué quieres. Estamos hablando de detectar. Yo quiero ganar. ¿Por qué? Porque mira, tengo un equipo que ha empezado con un tío que, hostia, no estaba suficientemente preparado, estamos en enero. Esto pasó el año pasado, por ejemplo. Había... no casaron en San Adrià con el entrenador de juniors, por lo que fuera, y se puso Joan Rubio en enero. Y Joan Rubio dijo, bueno, yo aquí he venido a hablar de mi libro. Voy a hacer lo posible, cualquier treta, cualquier argucia suficiente, como para poder llegar al Campeonato de España o de Cataluña. Porque necesitamos ganar. Estaban en preferente a punto de perder la categoría, lo cogió él y se pusieron en Campeonato de España.
Mi experiencia dice que pierdes la mitad del equipo en el viaje.
Vale. Pero ya estaba perdido antes, porque la decisión inicial no estaba bien hecha o no cuajó o lo que fuese. Entonces, si tú vas a ganar, tú necesitas ganar, es una situación límite, pues sí, el primer capullo que encuentres que sepa mucho de baloncesto, adelante. Ahora, si tú pretendes hacer un proyecto de 1 o 2 años y pretendes que esas jugadoras pues estén bien, que se queden en el club, que ganen, que lleguen y que encima sientan esa identidad, tienes que poner un tío que, 1, sea buena persona, 2, sea respetuoso con el trabajo que hace y con las jugadoras. Y 3, y en este orden, que sea bueno. Porque al final, los entrenadores de baloncesto, con la mierda que cobramos en general, que digo, en general, yo estoy muy contento con Girona y yo no me puedo quejar. Sinceramente, estoy encantado. Pero la gran mayoría, y he estado en otros clubes, donde se pagan muy mal en general las horas de baloncesto como entrenador, con todo el trabajo que hay detrás. Tú comparas nuestro trabajo con un entrenador de pádel y somos unos matados.
Bueno, los que tecnifican, me da mucha envidia. Pero bueno, es el mercado, amigos.
Entonces, el entrenador de baloncesto que tenga un mínimo de experiencia de 5, 6, 7, 8 años, este entrenador ya va a saber un mínimo de baloncesto para poder solventar situaciones X que se den en el equipo. Entonces, al final, el trabajo que te haga ganar un campeonato o no depende de las jugadoras y de los jugadores. Tú puedes... Si tú tienes un tío que sea buena persona, que tenga capacidad de adaptarse al equipo que tiene, o sea, si tú, por ejemplo, fichas un tío que tiene la idea muy clara y que no, ni el equipo no casa, no va a funcionar. Tienes que tener un tío que se adapte a lo que él tiene. Hostia, tengo 4 tías muy grandes, pues vamos a jugar con interiores. No voy a jugar a correr y a contraataques. O tengo un equipo muy bajito, pues no voy a jugar con interiores, obviamente, ¿sabes? Por poner así ejemplos rápidos. Entonces, para detectar un buen entrenador, primero tienes que hacer un café con él y entender cómo es él y qué entiende, cómo entiende el baloncesto y cómo entiende él la vida en general. Porque ese tío va a ser un seguro para ti, no te va a dar problemas, te va a funcionar bien, va a estar ahí. Después hablando de esto no funciona del todo, no pasa nada. Estás como director técnico, como tal, y dices, bueno, pues vamos puliendo cositas. Oye, yo haría esto y haría el otro. Y si es un tío que es buena persona, lo entenderá y lo intentará trabajar. ¿Y cómo lo retienes si tienes un tío muy bueno? Pagándole.
Sí, eso es como decía Yuñez, con dinero fichas también portera. Eso es verdad.
No tiene más. O sea, si tú... Mira, tengo un amigo que se llama Dani Vidal, que está entrenando ahora en Mataró y está entrenando en Draft Gramenet. Pues Mataró y Draft Gramenet no tienen nada que ver una cosa con la otra. Mataró es un equipo que es súper competitivo, intentar estar lo más arriba posible, tal y cual, y Draft es un equipo pues más de barrio, más de pueblo, más...
Tuvo su época, pero no.
Bueno, exacto. Pero ahora es... Bueno, ha cambiado, supongo, la directiva y tal y cual, entonces... Yo hablo con Dani y me dice, claro, es que son dos cosas totalmente diferentes. Y yo, me dice, él se siente muy cómodo en Gramenet. ¿Por qué? Pues porque saben que es un entrenador que lo hace muy bien, que el tío trabaja bien y sí. Y es un tío, pues, que se siente cómodo porque, 1, le pagan bien y 2, se siente querido. No tiene más. Cuando has salido rebotado de 1000 sitios diferentes, tal y cual o así... Cuando a ti te pagan bien, te tratan bien y te dicen, oye, lo que tú quieras, tal y cual, y es buena persona, pues si no es buena persona no te van a tratar bien en ningún sitio, yo creo que es la manera de retener a esa persona. Es decir, sabéis, si el club entiende que es un tío con talento, que te puede sacar muchos jugadores y jugadoras, que te puede dar muchos beneficios, más allá de campeonatos, que también te los puede dar con el tiempo. Hostia, dejarle trabajar, darle herramientas, entender que es el bueno y... cariño, dinero y dejarle que si ese es el bueno, que los demás se empapen de esa faena que hace él. Es decir, que la gente vaya a sus entrenamientos, o que él hable con entrenadores, o aprovechar y decir, oye, tenemos a... No es el mejor, pero es un tío... Lo que tenemos es lo mejor que hay. Uh-huh. Tenemos que aprender de este tío y tienes que coger a los otros entrenadores, sobre todo los que están empezando, y decir, mira, ponte de segundo, ponte de tercero, entrenamientos voluntarios, hacemos un clinic, lo que sea. Pero tienen que mamar eso. Y no solamente ese entrenador va a estar bien cuidado y va a sentirse querido, sino que va a hacer que toda tu estructura mejore. Yo creo que esa es la manera.
No, me parece bien. Mira, antes de acabar, se me ocurren más preguntas. Una de las cosas que hacemos aquí en el Lima, que intentamos que funcione, es que haya fluido, que fluya la cosa de abajo arriba. Los de abajo suban, que los de arriba van para allá. Que todos nos sintamos partes de una entidad, algo más, que representas algo más que tú eres, representas a un equipo.
Sí.
¿Esto lo ves correcto? Y de hecho yo sería muy fan de que los equipos tuvieran 10 fichas más dos o una del de abajo y fueran rotando todos un poco.
Estamos muy de acuerdo en eso. Sí. Sí, sí. Sí, además el sentimiento de club es una cosa que se intenta trabajar, pero no siempre sale, porque no todo el mundo siente el club de la misma manera. Hay gente que sí que lo vive porque ha estado mucho tiempo ahí, y hay gente que viene de nueva y dice, pues a mí me la suda estar aquí en el Lima.
Como aquí si volvemos al mundo de los padres. Mira, yo soy de Preferente. He estado en San Adrián, he estado en el Almeda, he estado en Sardañola. Tú eres un... Estás en cadete y eres una profesional.
Sí.
Aquí no es sentimiento de club, pero también es un entorno que, yo creo que decías tú, los padres a veces son muy complicados y han de entender dónde estás. Y más dónde estás, de quién es tu hijo. O sea, sí. O tu hija, dices, que sí, que es muy maja y que aquí es la reina, pero estamos en D2. Ojo, que el nivel...
Ya, ya.
No hay nada más para abajo... Está Pedro Botero. O sea, no hay sitio.
Son las catacumbas del baloncesto, como digo, sí. Decimos aquí también.
Y me ha gustado mucho lo que has dicho de ser buenas personas, porque esta es cuña de marketing. El otro día la Asociación de Entrenadores de Cataluña nos invitó a ver un entreno del Grimau. Y estuvo por ahí un director técnico y dijo que una de las cosas que miran los jugadores que fichan es cómo son como personas.
Sí.
Y dije, bueno, es curioso. Tengo mis dudas de que hay Michael Jordan, lo vas a fichar, aunque sea un hijo puta, pero bueno, no está mal. A ver, no me seas.
No, es que fichar a buena gente. Es que, o sea Michael Jordan
Tú entrenas al senior de la Unión Girona.
Sí.
Y tienes a Michael Jordan, que es mala persona y le huele el aliento. Pero te mete 40. Tú lo metes, juega, como Dios.
Es que, José, es que te equivocas. O sea, tú tienes que hacer el scouting para los que están alrededor de Michael Jordan. Los otros tienen que ser buenas personas y que sean sobre todo pacientes.
De hecho, había un jugador en los Chicago Bulls que llevaban el guardería porque lo ficharon para calmar a Dennis Rodman.
Vale, lo vi. Esto salía en Last Dance.
Si no sé cómo se llama, pero lo ficharon para la guardería y dices, yo como profesional no sé cómo tomármelo, pero bueno. En fin.
Como para que no se vaya a Las Vegas, ¿no? Con la carne de Electra.
Tenía mal gusto el chaval, también te lo digo.
Bueno, pues así le fue, que se partió la historia dos veces o tres, ¿no?
Sí, pero el tío, a ver, es un tío curioso, ¿eh? Habría que hablar con él, pero joder, la historia de suyas personales es muy dura, se le fue la pinza en algún punto, sí. Con tíos muy duros como Popovich no aguantó, mira, llegó con el Mr. Hierbas. Ese tío no es normal. No, llegas a los Lakers, no, hemos sido todos amigos. ¿Qué estás contando, tío? Pero bueno,
sí,
fue. No puedo negar que tiene 11 anillos. En fin,
sí.
Vamos a dejarlo aquí, si no se va a accionar. Voy a hacer puro de lentejas, siempre una lenteja. Me ha encantado, ha sido muy divertido.
Igualmente.
Vaya bien por Girona y oye, arriba por ello.
Gracias, igualmente por Lima.
Venga, cuídate. Hasta ahora.
Cuídate bien, José.
All right, I'm done.